y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, te saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Somos tus hermanos del Ministerio El Amanecer de la Esperanza. Amamos a Dios como tú, servimos al Dios vivo y verdadero. Él es todo en nuestras vidas. En Él somos, nos movemos, respiramos, dependemos de Él para todas las cosas y aún nuestro saludo está en Él. Así que en su nombre te saludamos, te bendecimos a ti, a los tuyos, y rogamos a Dios que por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea iluminada, bendecida, transformada. Venga el reino de Dios hacia ti y hacia los tuyos. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, los versículos desde el 6 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Está hablando a la nación hebrea. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Lo instruyó, qué lindo. Damos gracias al Señor, amados, porque en estos meses nos ha bendecido con la exposición de estos mensajes acerca de la paternidad. He recibido testimonios de hermanos que han expresado su aprecio por esta palabra y han sido edificados y fortalecidos en Dios. Ya hemos dicho que este mensaje, este tema de la paternidad es una necesidad que nosotros todos dependemos de la gracia de ese conocimiento, y oro a Dios que todos recibamos la virtud de Dios, la bendición de Dios, porque necesitamos estos mensajes. Ya he dicho en el pasado, en algunos mensajes anteriores, que podemos entender las demás cosas acerca de la persona de nuestro Dios, pero si ignoramos acerca de la paternidad de Dios, pues nos vamos a quedar cortos en el conocimiento de Dios, y también eso va a afectar nuestra relación con el Señor. Así que es muy importante que prestemos atención a esto. No es la primera vez que hablamos de la paternidad de Dios, ni va a ser la última tampoco. Dios siempre nos va a recordar que Él es nuestro Padre. Sabemos que Él es nuestro Dios, sabemos que es nuestro Creador, que es nuestro sustentador, que es nuestro Rey, que es nuestro Señor. Todo eso es la persona de nuestro Padre. Pero lo más importante es ese vínculo. Él nos creó en Cristo Jesús. En Él hemos nacido por la palabra bendita, por la simiente santa. Él nos engendró por medio de la elección, como hizo con Israel. También por medio de la redención, porque nos redimió a través de la sangre de Cristo. De eso hablamos la vez pasada, que lo que nos da valor a nosotros es el precio que se pagó por nuestro rescate, por nuestra redención. Eso es lo que nos hace de alta estima delante del Señor. Y es importante, amados, que nosotros seamos más que oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Dios me ministraba que para recibir estos mensajes se necesita creerle a Dios, creerle a la palabra de Dios. Si no creemos a Dios, esto van a ser mensajes más, va a ser algo, un tema doctrinal nada más, o una inyección para animarnos, pero si lo creemos de todo corazón, va a afectarnos positivamente para siempre. Vamos a conocer a Dios en realidad, lo que Él es, lo más íntimo de Él, lo más esencial de su persona, que es el vínculo de unión, que es lo que nos une a Él. Como hemos dicho, la relación, hemos hablado de la relación que hay de los padres con los hijos. El vínculo lo analizamos desde el punto de vista biológico, en lo natural. ¿Cuánto más es el vínculo espiritual? Amén. Quiero que vayamos al libro de Oseas, capítulo 11. Libro de Oseas, capítulo 11. Y miremos lo que Dios nos dice hoy. Oseas, capítulo 11. ¿Están conmigo? Dice aquí, versículo 1 hasta el 4. Voy a leer allá. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Qué ternura, qué amor, con qué ternura habla el Padre. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando esa palabra muchacho en el original habla del periodo desde la infancia hasta la adolescencia, cuando era muy mozo, cuando era muy tierno, Israel, dice Dios, yo lo amé. Y está haciendo alusión a lo que la experiencia de Dios en su relación con Israel en Egipto. Dios conoció a Israel como nación en Egipto, y Israel conoció a Dios en Egipto cuando Moisés fue a hablar y a comunicarles que Dios se había aparecido a él en Horeb, en el desierto. Cuando digo que Dios conoció a Israel, ya saben que Dios lo conoce todo desde la eternidad. Estoy hablando desde el aspecto de su relación con Israel, como Dios ha ilustrado en este caso la relación de paternidad, pero en otros casos he hablado de la relación de pacto usando la ilustración de una pareja, de un matrimonio. Pero el noviazgo de Dios con Israel, cuando se encuentran, es en Egipto. Pero aquí está hablando en el contexto de la paternidad. Por eso llama a Israel su hijo. Cuando Israel era mozo, cuando era tierno, desde muy temprano quiere decir, yo lo amé. Naturalmente todos sabemos que Dios amó a Israel desde la eternidad. Y lo amó en Abraham, en Isaac, en Jacob, por la elección y por el pacto. Y ahora que desciende a Egipto para redimirlo. Pero está hablando de esa relación de padre e hijo. Pluralizando padre e hijos, porque está hablando de los hijos de Israel. Y Dios, miren lo que dice, yo lo amé. De eso depende todo. Como el padre perfecto, el padre tierno, el padre compasivo, el padre amoroso, el padre fiel, ama. Dios es amor y ama a todas sus criaturas, como hemos enseñado, pero ama más a sus hijos, o tiene una relación más íntima con sus hijos. Él ama a los impíos, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, pero ama más a su pueblo, porque su pueblo tiene una relación, su pueblo nació de él. No es lo mismo ser hijo de Dios por creación que ser hijo de Dios por elección, por llamamiento y redención. Y en este caso estamos hablando de la paternidad de Dios con la nación hebrea y lo estamos aplicando también a nuestras vidas. De eso depende todo. Van a ver en este pasaje dos veces que dice aquí, dice yo lo amé. Después dice con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. El amor es el vínculo perfecto. El amor es la esencia misma de Dios y fuimos todos creados en amor. Dios nos engendró en amor. Así que todos somos hijos deseados. Saben ustedes que hay muchos hijos en las diferentes familias o las tantas familias que pueblan el mundo que son hijos no deseados, que por circunstancias de los padres que viven no quieren tener a esos hijos y posiblemente sean la mayoría de los seres humanos que han nacido sin el elemento del amor, sino que han nacido por casualidad y se han convertido en una carga porque no fueron deseados, no fueron planificados. No se les dio la bienvenida al nacer. Pero no sucede así con los hijos amados. Dios, todos sus hijos son deseados. Dios no tiene hijos no deseados. Todos son hijos de propósito. Todos son hijos de amor. Dale aplauso al Señor. Amén. Dios no te ama porque tú eres un hijo. Primero te amó y luego te engendró para que tú seas su hijo. En otras palabras, el amor fue antes de tu nacimiento en Dios. Amén. Es como una pareja que se ama y que anhela tener hijos. Y cuando la esposa sale embarazada, todo se convierte en fiesta en la casa. Y desde el vientre comienzan a expresar cariño y afecto a esa criatura. Y celebran todo, que si se mueve, que mira que me pateó el vientre. Y comienzan a planificar, pintan la habitación, compran la cuna. Si saben el sexo, decoran todo de acuerdo a los colores. Y esperan con ansiedad, con gran expectativa o expectación, que nazca esa criatura, porque es una criatura amada, deseada. Y antes de nacer, ahí está la madre acariciando el vientre y diciéndole palabras hermosas. Y el padre, de la misma manera, se acerca y besa el vientre y le dice palabras. Y el niño, la criatura, percibe todo eso a través de la madre. La madre transmite, no solamente comparte con el bebé los alimentos, los nutrientes, sino que esa criatura está ligada emocionalmente con la madre. Y también con el padre, si el padre tiene una relación desde el vientre. Si tú naciste así y después te siguieron criando en amor, pues eso seguro afectó tu vida positivamente. La consecuencia es que somos personas seguras, nos libramos del trastorno de la falta de estima propia, y hacer seres seguros, eso nos ayuda a relacionarnos no solamente con nuestros padres y nuestros hermanos, sino con nuestros familiares, con los extraños. Y eso va a determinar muchas cosas en nuestro futuro, en nuestra vida, y aún en nuestras decisiones y en nuestro linaje. Porque de personas seguras se forman hogares seguros, hijos seguros y linaje seguro. Si todos los cristianos nacidos de Dios, que somos hijos de Dios, entendiéramos, creyéramos en el amor del Padre, créanme, amados, que no solamente fuéramos felices, seríamos personas muy saludables y personas muy útiles. Y no vamos a ser presa fácil del diablo ni de las circunstancias. Todo lo contrario. Vamos a ser huesos duros de roer para el diablo. Y el diablo va a tiene serios problemas con aquellos cristianos que son hijos de Dios, que entienden el amor de Dios y que se sienten amados por Dios. Amén. No solamente Dios va a ser feliz, y no solamente el resultado, el fruto del efecto que va a producir en nosotros creer que Dios nos ama, que somos hijos legítimos, hijos deseados, sino que eso va a facilitar que Dios cumpla su propósito con nosotros. Vamos a hacer menos cargas para el reino de Dios. Vamos a hacer menos problemas para los pastores, porque los pastores no vamos a convertirnos en bomberos que vamos a estar apagando fuego. Así yo llamo cuando los pastores tienen que llegar solamente a resolver problemas, sino que, como sucede con los buenos estudiantes, que aprenden, que aprecian a sus maestros y que facilitan al maestro su trabajo, debido a que aprovechan el tiempo, porque son aplicados y dedicados. ¿Por qué? Porque hay muchos actores. Ese es un buen estudiante, si es disciplinado, si tiene padres que lo estimulan y vigilan a esa persona y están encima de esos hijos para que hagan sus asignaciones académicas, eso facilita al maestro. Pero cuando el estudiante viene de un hogar disfuncional, padres que no tienen el tiempo para ellos, que no dedican, no están interesados, o por circunstancias de pobreza o lo que sea, no pueden estimularlos al estudio, naturalmente van a ser una carga para los maestros y más trabajo. La Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si aplicamos eso, lo que es el amor, la definición de amor como fruto del Espíritu, a eso que estoy diciendo, pues, ¿cuán bien nos hará entender y creer que somos hijos amados, que somos hijos legítimos, que no somos una carga para Dios, que no somos un tropiezo para Dios, sino que Dios quiso tenernos como hijos, quiso concebirnos, quiso engendrarnos? Los hijos no eligen a los padres. En el caso natural, tampoco los padres eligen a los hijos. Pero en el caso de Dios como padre, no sucede así. Dios eligió a sus hijos. Dios decidió que tú nacieras. Hubo un momento en la eternidad donde Dios pensó en ti. Cuando Dios creó todo, solamente dijo una palabra: sea la gran lumbrera, sea la lumbrera menor, produzca la tierra seres de todas las clases, animales de todas las especies, de todos los géneros, plantas de la misma manera, de todos los géneros. Pero cuando Dios te fue a creer a ti, amado, Él se detuvo. Pensó en la eternidad, ¿quién eres tú? Y dijo, lo voy a crear, lo voy a hacer mi hijo. Ya desde la eternidad te conoció, como dice la Biblia, a los que eligió, a esos también conoció. Y los predestinó para que lleven la imagen del Hijo, para que lleven la imagen del Hijo. En otras palabras, para que tengan el ADN o DNA, las características genéticas del Hijo, porque el Padre todo lo crea en el Hijo, por el Hijo hizo el universo, por el Hijo sostiene los mundos, por el Hijo también nos creó en todo el sentido, desde la elección, la redención y el engendramiento por el Espíritu Santo. Todo lo hizo en el Hijo. Pero eso no es una palabra inventada por mí. Si Dios te eligió en la eternidad, entonces en un momento pasaste por la mente de Dios. Eso no es así. O sea, otras palabras, tú no eres el resultado de vamos, voy a decir así, de un package plan o de un paquete, como produzca la tierra animales de toda. Dios no dijo, que nazcan todos mis hijos, los elijo a todos. No fue así. Dios pasó uno por uno. ¿Ah? Ninguna madre pare los 10 hijos que va a tener el mismo día o en el mismo embarazo. O no es así, a menos que no sean trillizos, mellizos o gemelos. Pero no todos los hijos se tienen en el mismo tiempo. Y si hay padres que tienen gemelos o trillizos o lo que sean, la cantidad, eso es natural. Pero Dios no tiene mellizos ni trillizos. Dios estuvo embarazado de ti. Tú estuviste en el vientre de Dios. Así como Jesús dice que Jesús estuvo en el principio en el seno del Padre. En el seno del Padre. Como hijo estuvo en el seno del Padre. Y tú y yo estuvimos en Él, en el seno del Padre. ¿Sabemos quién es Dios? ¿Sabemos, conocemos la mente del Eterno? ¿Tenemos una idea de lo que es eternidad? Estas preguntas no son retóricas. Estoy preguntando para que tú te hagas una imaginación de lo que significa que en un momento dado de esa eternidad sin fin, sin principio ni fin, tú pasaste por la mente del Padre. Porque Dios, así como sucede, como con toda idea que tiene que ser concebida en la mente primero. O sea, tú naciste en la mente de Dios. Tú naciste en el propósito del Padre y fuiste engendrado. Desde entonces Dios te ama. Es un amor viejo, es un amor eterno. Tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti. Tú no lo engendraste a Él como padre, Él te engendró a ti como hijo. ¿Tú entiendes eso? El amor explica y hace entender todo lo que es Dios, porque Dios es amor. ¿Qué yo dije? El amor explica y hace entender todo lo que es Dios, porque Dios es, en esencia, como definición, amor. Y si Dios nos engendró en amor, en su naturaleza, en su esencia, en lo que representa el todo de su persona, entonces tú puedes entender por qué eres de alta estima delante de sus ojos. Por qué eres honorable. La vez pasada estudiamos Isaías 43. Y dijimos que lo que determina nuestro valor es el precio que se pagó por nosotros. Ahora te voy a decir algo más. Voy a repetir otra vez. Dije la semana pasada que lo que determina nuestra valía, nuestro valor, es el precio que se pagó por nuestro rescate. Ahora yo te voy a decir, lo que determina rescate es el amor de Dios. ¿Tú entendiste ahora? En otras palabras, tu estima, tu valor, dependió del precio que se pagó para comprarte y redimirte. Y ahora yo te digo que voy a decir ahora, lo que determina el rescate que se pagó es: de tal manera amó Dios al mundo. Así que esto funciona de esta manera. Mi estima procede del precio que se pagó por mí. Y el precio que se pagó por mí revela cuánto me amó el Padre. Tú siempre has valido todo para Dios. Tú no llegaste a ser de valor después que Él te redimió, sino que Él te redimió porque tú eras de alta estima delante de Él. La estima tuya no comenzó cuando Él te redimió, sino que Él te redimió porque tú eras de alta estima. Él compró el campo por amor a ti. Él compró, Él lo vendió todo para comprarte a ti como perla, como dijimos la vez pasada, citando a Mateo 13, justamente porque te amó. El amor es un principio divino y eterno. El amor no es una emoción, pero el amor emociona. ¿Qué yo dije? El amor no es una emoción, pero el amor emociona. Y Dios quiere que tú lo sientas eso. Que tú lo creas, que eso se apodere de tu ser, cuerpo, alma y espíritu, pero que tú lo sientas profundamente en tu ser. Di conmigo: Dios me ama. Yo soy amado por Dios. Pero Dios no te ama porque tú eres una criatura, te ama como criatura. Dios te ama porque tú eres hijo, porque tú eres parte de Él, eres parte de su pensamiento, eres parte de su decisión, eres parte de su elección, eres parte de su propósito, eres parte de su redención desde la eternidad. Eso te distingue de aquellos que no han nacido de Dios o no, nunca van a nacer de Dios por la causa que sea. Dios no quiere hacernos entender esto intelectualmente. Quiere Dios que lo entendamos espiritualmente. Si un rayo de luz de la gloria de Dios penetra hoy en tu entendimiento e ilumina todo tu interior, tu vida va a ser muy edificada y muy bendecida. Y ojalá que el rayo que entre a tu ser sea el rayo de la luz del amor de Dios. Cuando Israel era muchacho, cuando era un infante, yo le amé. Yo le amé. De Egipto llamé a mi hijo. Una vez compartí con ustedes una experiencia que me viene ahora mismo al espíritu, porque me estoy dejando guiar por el espíritu. Recuerdo que estábamos en Manhattan, en un lugar que nosotros adorábamos allí. Éramos iglesia. Y hubo un momento muy lindo del Espíritu, y todos caímos de rodillas y se sintió la presencia de Dios. Y estábamos un tiempo en meditación por el efecto de la presencia en nuestras vidas. Y Dios comenzó a ministrarme a mí, a ministrarme su amor. Y aquel día yo nunca lo podré olvidar, porque Dios me habló de una manera poco común, enterneció mi corazón y comenzó a decirme: yo te amo. Eso yo lo sabía siempre, pero Él hizo un recuento y me llevó en espíritu al momento donde mi madre me dio a luz, y yo lo vi en mi espíritu. Y Él dice: tu padre quiso tener un hijo, porque tenía tres hijas. Su madre, en el caso de mi madre, quiso dárselo. Y tus hermanas, que eran tres, deseaban tener un hermano. Así que te deseaba tu padre, te deseaba tu madre y te deseaban tus hermanas. Pero ¿sabes lo más importante? Yo fui el que más te deseé. Y me dijo Dios que cuando, en el momento que la partera, porque yo no nací en el hospital. La partera logró terminar el parto. Y antes de, entonces cuando iba a cortar el cordón umbilical, llamó a mi papá, que estaba muy ansioso, cruzó la cortina, entró al aposento y participó allí cuando me cortaban, cuando me separaban de mi madre. Y la partera, después que me limpió, me pasó a los brazos de mi papá. Y yo vi eso en mi espíritu. Eso no me lo contó mi papá ni mi mamá. Yo lo vi en mi espíritu cuando la partera dijo: "Don Juan, aquí está su varón". Y mi papá, emocionado, me toma en sus brazos y dice, y esto fue lo que me enterneció. Dios me reveló: cuando tu padre te tomó, tomó tu cuerpecito, el ángel de Jehová que estaba allí tomó tu espíritu. Y mientras tu padre cargaba el cuerpo, el ángel te cargaba en espíritu, diciendo: hoy ha nacido un hijo mío en la tierra, un redimido por la sangre de Jesús, un elegido. Amén. Y comenzó allí a mostrarme toda mi vida panorámicamente, todas las veces que me salvó la vida, que yo cuento como unas 12 veces. Ya yo les he contado la historia. Dos veces me sacaron, me estaba ahogando. Una vez alguien me estaba ahorcando y ya me estaba yendo. Otras veces, una vez policía me disparó 6 tiros. Yo no estaba delinquiendo, sino que estaba de travieso boceando contra el gobierno como estudiante, y alguien le tiró una piedra a un policía, yo no estaba viendo, y el policía, para protegerse, comenzó a disparar. Todos se lanzaron por los patios y yo me turbé, me quedé en el mismo centro de la calle y me disparó los 6 tiros ahí a quemarropa, como se dice. Y después, cuando yo miré hacia atrás, él trató de seguir metiendo balas, y en ese tiempo yo corrí, se me fue el estupor y salí, y Dios salvó mi vida. Y ese día fue un día terrible, porque siguieron disparando. Tremendo. Una vez, en una de esas locuras de los jóvenes protestando, los estudiantes contra el gobierno, recuerdo que se puso tan difícil que las policías vinieron y dispararon, y se vean todos los hoyos ahí en el edificio de la secundaria. Y fue difícil la situación, muy complicada. Los profesores intervenían con las autoridades para que nos dejaran ir a los estudiantes en pequeños grupos, porque estaban evitando, era un día muy, muy difícil en la política del país, y querían que los estudiantes llegaran a un acuerdo con la policía de que los estudiantes iban a salir de dos en dos, de tres en tres, para evitar que salgan a protestar contra el gobierno. Y yo recuerdo que yo y un compañero nos quedamos, fuimos los últimos en salir. Ya la policía se había ido y todo. Y yo iba caminando con ese compañero. Yo iba, él iba de este lado, yo iba de este lado. Íbamos hablando los dos, ya no había nada. Todo el mundo se había ido, ya la policía se había ido. Íbamos caminando los dos. Y de momento yo veo que él se agarra el pecho y le sale sangre del pecho y cae. ¿Qué pasó? Entonces yo lo vi herido. Pero mire lo que pasó. Yo iba caminando, y en ese momento yo me pongo acá, dejo que él pase y me voy de este lado. Y él toma el lugar mío. Y ahí vino la bala y él cayó. O sea, si yo me quedo ahí, la bala hubiera, que esa me mata, porque él se salvó, tuvo mal grave, porque fue cerca del corazón. A mí me hubiera dado en el mismo pecho. Pero yo, lo que yo recuerdo es que yo hago así. Lo tiro a él para el lado mío y vengo acá. Y el tiro le dio a él y él cae. Y yo salí corriendo a buscar ayuda de allí, de los maestros que llamaron a la ambulancia. Y bueno, fue terrible. Fue una de las veces. Yo le cuento las veces. Yo no estoy hablando que me salvó la vida porque me pareció. Estoy hablando que me salvó la vida 12 veces. Y Dios me hizo un recuento, me hizo un recuento, me hizo un recuento. Y yo quebrantado allí viendo, porque nunca me había puesto a pensar. Fue ese día que comencé a ver mi vida panorámicamente para mostrarme cuánto Dios me ama. En ocasiones cuando me ha afligido y yo me he quebrantado y lloro como un niño delante de Él, he oído la voz de Dios diciéndome: te voy a pedir algo, por favor, no llores, porque no puedo verte llorar. Me conmueve verte llorar. Y eso no es un invento mío, se lo estoy diciendo porque he oído la voz de Dios en esas ocasiones. Yo estoy seguro que ustedes tienen experiencias parecidas. Dios me ama. Dios te ama. Nuestro Padre nos ama. Amén. Amén. Y todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros es por ese motivo, porque Él te ama. Él te hizo nacer en Él antes de la fundación del mundo para que tú seas santo delante de Él en Jesucristo por amor, porque te amó. Así como dice ahí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando era un niño, yo lo amé. Yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Puede decir Dios de ti, puede decir de mí. En otras palabras, desde el vientre, como dice Pablo, desde el vientre de mi madre me llamó y me eligió. Pero aquí está hablando: yo te llamé cuando tú eras un mozo en Egipto, cuando tú estabas siendo oprimido por un gran imperio y tú estabas en aflicción y en vergüenza, como narra Éxodo. Y yo descendí a Moisés y le dije: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y lo he reconocido, y he descendido para librar a mi pueblo y sacarlo de allí para hacerlo crecer en el desierto, establecerlo en Canaán y cumplir el propósito del pacto que hice con los padres Abraham, Isaac y Jacob. No es como dice Pablo narrando en Gálatas, dice: cuando éramos conocidos de Dios, como diciendo, primeramente conocimos, Dios nos conoció y luego nosotros conocimos a Dios. Él nos llamó. Todo lo que ha acontecido es porque nos ama. Él te eligió porque te ama. Él te escogió porque te ama. Él te redimió porque te ama. Él te hizo nacer a una esperanza viva por el Espíritu Santo, por la palabra en Cristo Jesús, como primicia de sus criaturas, porque Dios te ama. Y tú estás aquí hoy porque Dios te ama. Y Dios apareció, sí, alábalo. Y Dios apareció a tu vida cuando tú no lo esperabas, porque tú no sabías que Él te había engendrado desde antes de la fundación del mundo. Tú no sabías que Él pensó en ti desde la eternidad. Tú no sabías que Él tenía un plan con tu vida. Tú no lo sabías. Y apareció a tu vida. Para ti fue algo fortuito, fue una casualidad, como aquellos que no creen en la elección, que creen que fue que tú elegiste al Señor. Es absurdo que tú hayas elegido al Señor, porque los muertos no eligen a nadie. Y dice que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y Dios te dio vida en Cristo Jesús. Cuando Él apareció a tu vida, tú estabas como Lázaro en una tumba, muerto y bien muerto. Y así como llamó a Lázaro: Lázaro, ven fuera, así dijo también: ven fuera. Y tú saliste de la perdición del sepulcro, porque Dios te llamó. Amén. Amén. Eso es lo más sencillo que puedes escuchar, pero lo más trascendente, lo más poderoso, lo más transformador, lo más terapéutico, lo más saludable que tú puedes escuchar es la verdad de que Dios te ama, que Dios siempre te amó y que Dios siempre te amará. Y que eso no va a cambiar aunque tú cambies. Porque Dios no te eligió porque tú eres bueno. Dios te eligió porque Cristo fue bueno. Dios no te eligió porque tú eres santo. Dios te eligió porque Cristo es santo. Dios no te eligió porque tú eres santo. Dios te eligió para hacerte santo. Dios no te eligió porque tú eres bueno, sino para hacerte bueno. Amén. Dios no te eligió para hacerte hijo. Porque eres hijo, te eligió. Primeramente eres hijo y después viene lo demás. Primeramente te amó y luego todo lo que sigue. Dale otro aplauso. Amén. ¿Por qué se acordó de Israel cuando era muchacho en Egipto? ¿Por qué lo reconoció, como dice el Éxodo? Y dice, vio a Israel en su aflicción y lo reconoció. Y pudo reconocer ese grito de agonía, porque dice que Israel por la aflicción clamó a Dios con todo su ser. Y Dios escuchó aquel clamor. Identificó Dios, oyó el clamor. Una madre puede estar en un hospital, y puede un hospital de niños, y puede que escuche muchas voces de niños llorando. Pero la madre sabe, identifica el lloro de Dios, ¿no es así? Jessica, tú tienes 5 hijos, ¿tú no distingues el lloro de cada uno? ¿Qué madre no distingue el lloro de cada hijo? Dice, ahí hay 20 muchachos llorando y los gritos son semejantes, pero yo sé, ese es el grito de mi hijo porque yo lo conozco. Cuando Israel clamó a Dios en Egipto, Dios oyó el clamor, descendió a librar a Israel, porque identificó, dice la Biblia, y los conoció Dios, y los reconoció Dios. ¿Por qué los reconoció? Porque eran sus hijos, y los padres reconocen a sus hijos, aunque se lo disfracen. Una madre conoce a un hijo aunque se lo disfracen. Si se acerca y lo toca, ya sabe que ese es su hijo. Eso te ilustra que Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Nada que tú haces lo sorprende. No solo porque Él lo sabe todo, sino porque te conoce. Desde el vientre te conoce. Y tú sabes por qué te conoce. No porque Él es omnisciente y lo conoce tanto, sino porque Él se ha interesado tanto en tu vida que Él te ha seguido desde antes del vientre hasta el día de hoy. Los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y escucha a Jehová. Es más que un pacto, es más que un compromiso. Es el amor fiel, el amor obstinado de Dios. Y digo obstinado en el sentido que es el amor que no se cansa, que no se fatiga, que no se deja provocar, que es incondicional. Óyelo, entiéndelo, créelo, siéntelo en tu corazón. Porque si hay algo que usa el diablo para entorpecernos, para dañar nuestra relación con Dios, para hacernos seres miserables, es hacernos dudar del amor de Dios. Cuando Satanás tentó a nuestros padres en el Edén, sabemos que quiso separarlos de Dios por medio de la separación de la palabra, que no creyeran a Dios. Las tentaciones estaban basadas en una mentira, pero había una, había un mensaje bien sutil, si analizamos, y es con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. En otras palabras, Dios es muy estricto. Dios es un radical que lo prohíbe todo. Y no quiere que ustedes disfruten de ningún árbol del huerto, porque así fue la tentación, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Exageró. Cuando Dios prohibió uno solo, el diablo dijo que Dios se lo había prohibido todos. ¿Saben qué implicaciones tienen esas palabras? Que es el concepto religioso de Dios. ¿Cuántas veces nos preguntan, tu religión te prohíbe a ti tomar tal cosa? Tu religión te prohíbe ir al cine. Tu religión te prohíbe beber café. Tu religión te prohíbe no comer carne. Tu religión te prohíbe ir al cine, qué sé yo, cualquier cosa. Es el mismo concepto religioso. Que como Dios no te ama, Dios lo que quiere hacerte la vida imposible. Y la religión nos ha llevado al límite satánico de presentarnos lo que yo llamo el noísmo religioso. No mates, no robes, no vayas, no comas, no participes, que es lo que Pablo dice. Todavía están ustedes en eso de no comas, no huelas, no te pongas, no. No, 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 no. En el Edén habían dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el que estaba prohibido, y el árbol de la vida. Noten que Satanás no habló del árbol de la vida. ¿A que no le dijo, wow, ustedes tienen acceso al árbol de la vida? Interesante, cada vez que ustedes comen, extienden sus años. Dios es bueno. Le pone un árbol ahí para que ustedes sigan viviendo. No, Dios le prohibió este para sumirlos en la ignorancia, porque Dios no quiere que ustedes sean como Él, sabiendo el bien y el mal. Él quiere mantenerlos como niños ingenuos, fatuos, engañados en este huerto. Esta es una jaula de oro. Esto todo está muy bonito, pero todo está prohibido. ¿De qué hacen ustedes con tener algo tan un Edén, toda una delicia, cuando todo está prohibido? Y el Dios del cielo le prohíbe todo para hacer de ustedes una vida que vivan una vida miserable. O sea, ¿no es eso lo que dice la religión? Algunos piensan, y así piensan, oh, yo dejé el mundo para seguir a Cristo. Tremendo sacrificio. Oigan esto, yo dejé el mundo para seguir a Cristo. Tremendo sacrificio. ¿Tú no sabes que dejar el mundo es lo que te convenía? ¿Tú no sabes que tú no le haces un favor a Dios dejando el mundo, sino a ti mismo? Y que viniendo a Dios, eso sí te hace bien y te bendice. O sea, usted, ¿me estoy comunicando? Hay unos conceptos tan engañosos, tan distantes de la verdad, del amor de Dios, que muchas veces nos sentamos toda la vida en los bancos, en las sillas de las iglesias, y servimos a Dios y no conocemos el amor del Padre, no conocemos su interés por nosotros, no conocemos la naturaleza de su propósito, la naturaleza de su plan con nuestras vidas. Y eso es lo que usa el diablo para hacernos dudar de su amor. ¿Cuántos ardides
¿Cuántos argumentos engañosos se han originado del espíritu de esa tentación a nuestros padres? Porque aquel engaño que es tan ingenuo, que un árbol, que una fruta, que una serpiente, que parece como un cuento de niños, ¿qué trascendencia, qué revelación, qué ocurrió después de aquello? Todo lo que vivimos hoy es consecuencia de aquello. No hay nada que desenmascare más las obras de las tinieblas que el amor de Dios. Nada. Todas tinieblas, todo engaño, toda mentira, toda trampa, toda sutileza, toda fortaleza del mundo de las tinieblas, todo se disipa, todo se destruye, todo queda desenmascarado cuando la luz poderosa, transformadora del amor de Dios llega a tu vida. Amén. Puedes estar en la agonía más indecible, infernal, y cuando Dios, la luz del Espíritu Santo llega a ti para decirte: no importa lo que estés viviendo, yo te amo. Tú eres mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Óyelo bien. Tu conducta, cualquiera que sea, no va a evitar que tú seas hijo o hija de tus padres. Aunque tú vivas indignamente, lo más distante de los valores que te enseñaron tus padres, que tú llegues a la delincuencia, al crimen, a lo que sea, eso no quita que tú continuarás siendo hijo o hija de ese padre o esa madre. Y si en lo natural es así, piensa en lo espiritual. Que tu conducta tiene consecuencias, sí. Más adelante vamos a hablar de la manera como Dios disciplina a sus hijos. Ahora estoy hablando de cómo nos ama el Padre. Hablamos del valor que tenemos y qué es lo que nos da valor, su redención, y por qué nos redimió, porque nos amaba. Ahora Dios se ha metido en el tema de cómo el amor de Dios desenmascara toda trampa y sutileza del diablo. El diablo aprovechó la inocencia de nuestros padres, porque eso fue lo que aprovechó, la inocencia. Porque Adán y Eva eran como dos niños. Eran dos niños porque todo lo que había en el ambiente, primeramente porque apenas habían salido de las manos del Señor, de las manos del Creador. Pero segundo, porque el ambiente, solamente estaban ellos dos, no conocían el mal, no sabían que Satanás se había revelado en el cielo, no sabían nada de eso. Y fueron sorprendidos porque el Satanás se convierte en serpiente y ellos nunca habían visto un animal hablando. Así que fueron sorprendidos. Ignoraban, era una sorpresa para ellos lo que estaba aconteciendo. Y el diablo dijo: voy a destruir su inocencia. Es el mismo argumento, solamente que él lo cambia para cada persona. ¿Cómo arrastró a los ángeles en el cielo? Pues él quería ser igual a Dios. Seguro tenía un argumento, el mismo argumento para el diablo: ¿por qué no podemos ser como él? Aquí hay un límite de crecimiento, llegamos ahí, se acabó. A los padres les dice: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Un engaño, porque ya ellos conocían el bien y ya eran iguales a Dios. ¿O no fueron ellos a la semejanza de Dios? En otras palabras, ya eran como Dios. Lo que iban a aprender era el mal, porque ya el bien lo conocían. Pero toda esa trampa, toda esa tentación, el fin de él era separarlos de Dios. como Él separó a los ángeles de Dios, del Padre. Pero escuchen, la separación, la logró haciendo que dudaran del amor de Dios. Porque él no mencionó la palabra amor, pero al decir que Dios estaba prohibiendo todos los árboles y no quiere que ustedes disfruten del Edén, y segundo, Dios le ha negado el conocimiento del mal y lo tiene aquí a ustedes como tontos. Todo se duda. Mira, amados, todo el que dude de la persona de Dios está dudando de su amor, porque Dios es amor. Cuando Israel en el desierto comenzó a decir, nos sacaste al desierto para matarnos de hambre, no había sepulcros en Egipto, como diciendo que Dios tenía un plan destructivo, o sea, los sacó para destruirlos. Tantos milagros y maravillas y señales para venir a traerlos aquí a matarlos. Los hubiera matado en Egipto. Era el diablo diciendo, Dios lo sacó para matarlos, acá, a ustedes. ¿Cómo se llama eso? Toda tentación, en último análisis, se basa en hacer dudar del amor de Dios. Dime la tentación que sea, y en último análisis, analizando, te va a llevar a la duda acerca del amor de Dios. Porque toda duda es un cuestionamiento a Dios. Toda duda es un cuestionamiento a Dios. Toda duda en realidad es contra Él, porque Él es la verdad. Él es la verdad. Y todo lo que duda de la verdad es una afrenta al Creador, al Padre. Cuando ese mismo archienemigo entendió que Jesús era el sustituto de Adán y el sustituto de Israel en el desierto, lo lleva al desierto y le dice, si eres hijo de Dios. Los evangelios, tanto Mateo como Lucas, dice que después que Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Cuando el diablo escuchó que Dios estaba dando testimonio de Jesús diciendo que era el Hijo de Dios, dice la narración del Evangelio, y fue llevado desde allí al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. En otras palabras, después de la gloria del Jordán, del bautismo, del testimonio audible y visible de Dios, Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y si ustedes analizan, las tentaciones eran las mismas del Edén. No tengo el tiempo para detenerme, eran las mismas, solamente que el diablo cambió la estrategia, pero era lo mismo. No era allí, si tú comes, tú serás como Dios. Si tú comes, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es lo mismo, solamente que viró el asunto. Pero miren, si eres hijo de Dios, o por cuánto eres hijo de Dios, como traducen algunas versiones, por cuánto eres hijo de Dios, en otras palabras, demuestra que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, tírate que Él te toma abajo. Israel salió de Egipto como hijo, pero murió en el desierto por desobediencia. Estoy hablando de los que salieron de Egipto. Cuando Jesús nace y Herodes trata de matar a los niños. Dios aparece a José y le dice: vete a Egipto. José obedece y se va a Egipto. Y después que muere Herodes, dice el evangelio que apareció el Señor a José en sueño y le dijo: regresa, que ya los que iban a matar al niño murieron. Y cuando él regresa, vino a Nazaret. Y dice ahí, dice Mateo, citando este texto, dice: para que se cumpla la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. El mismo texto lo cita, pero aplicado a Jesús, que lo llamaba de Egipto. Eso Mateo estaba citando simplemente, pero aquí hay una tremenda revelación. Porque recuerden lo que yo les dije: Israel representa el hijo ideal. Jesús en realidad es el Israel de Dios. Jesús es Israel de Dios. El Israel que estuvo en el desierto. Estuvo en el desierto. Porque ¿qué fue lo que Jesús le citó al diablo cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Escrito está. Y le cita a Deuteronomio 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí habla de recuento. Hice milagros, hice maravillas por 40 años. Te cuidé. Ni aún tus sandalias se dañaron. Y todo el capítulo habla de eso. No te olvides de Jehová tu Dios. En otras palabras, Israel vio milagros, señales, prodigios y maravillas. Salió de Egipto como hijo, pero dudó de Dios en el desierto. Pero Jesús salió de Egipto, fue al desierto. El diablo lo tentó. Estaba representando a Adán y a Eva y estaba representando a Israel. Y allí, como hijo de Dios representando a nuestros padres, venció. Y como hijo que representa a Israel también venció. Salió del desierto airoso, triunfante. Porque es el hijo amado, el hijo ideal, el hijo que le cree a Dios, el hijo que le representa. Y nosotros hemos nacido de Dios en Cristo. Él es el hermano mayor, nosotros los pequeñitos. Dale un aplauso al Señor. Amén. Nuestra relación con Dios está establecida en el fundamento del amor. El que no entiende la paternidad no entiende el amor de Dios. Y el que no entiende el amor de Dios no entiende la paternidad. El que no entiende la paternidad vive sin identidad. Y como vive sin identidad, pues andará desorientado. Como el que vive, sufre de amnesia y no se acuerda cómo se llama, ni quiénes son sus padres, ni cuál es su pasado. Cuando estamos cuerdos en Cristo Jesús, cuando vivimos en el Espíritu con la mente de Cristo y conocemos quiénes somos en Dios y que de Dios hemos nacido, en Dios vivimos y a Dios vamos, porque regresamos al Padre, eso va a determinar todo en nuestra vida. No seremos engañados por el diablo, no seremos seducidos por nuestra carne, no seremos arrastrados por el mundo, porque sabemos quiénes somos. El diablo no va a venir a decir: si eres hijo de Dios. No, 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 no. Quítame el sí condicional. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Aleluya. Amén. ¿Saben ustedes qué me llevó a mí a predicar estos mensajes? Que yo estaba meditando y no he llegado todavía ahí. Y Dios comenzó a ministrarme acerca del derecho de un hijo. Y escribí un montón de pensamientos que a su tiempo, cuando llegue al Nuevo Testamento, voy a hablar del derecho de un hijo. Que usted solo por gracia tiene derecho. Pero la gracia se manifestó porque usted era hijo. La gracia se manifestó porque usted era hijo. Oiga bien, la gracia se manifestó porque tú eras un hijo. No es lo contrario. No fue que la gracia te hizo hijo. Es que la gracia se manifestó porque tú eras un hijo. ¿O no es la elección antes que la redención? ¿O no vino Cristo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que no han nacido de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, los elegidos. Dice la palabra: muchos son llamados, pocos los escogidos. Yo te voy a decir a ti: todos son llamados, pocos los escogidos. Dios, de tal manera amó Dios al mundo, murió por todos, pero no todos se salvan. Se salvan los que son la perla de gran precio, los que son el tesoro de Dios. Cristo compró el campo que era el mundo, llamó al mundo, compró el mundo, pero para salvar el tesoro que estaba en el mundo, la iglesia. Una vez le pregunté al Señor, ¿cómo funciona eso de que muchos son llamados, pocos los escogidos? Y Dios me dio esta ilustración que la uso cuando en la clase bíblica bautismal. Pero me acuerdo de ese incidente que Dios me enseñó. Dios me dijo que la elección funciona de esta manera. Hay 500 mil personas en el estadio de los Yankees. Y se oye una voz. Que llama a una persona. Puede ser cualquier nombre. Y dice, por ejemplo, oye la voz de un padre que dice: ¡Pedro! Y cuando dice Pedro, de los 50 mil. Hay 500 que se llaman Pedro. Y cuando oyen su nombre, se viran los 500. Fijan los ojos en el que llama. Y de los 500 sale uno: papá, ¿qué tú buscas aquí si tú eres de los Mex? ¿Qué tú buscas aquí? O sea, llamaron a Pedro y 500 Pedro se viraron. Pero el hijo fue el que vino. Y se acercó al Padre. Muchos son los llamados. Todos son llamados. Los hijos escogidos. Los hijos son los escogidos. ¿O no son tus hijos los escogidos? ¿De quién es la herencia tuya? ¿De los vecinos? ¿O de los hijos? ¿De quién es la casa? ¿De quién es todo lo que tú tienes? Y todo lo que tú aspiras. ¿De los extraños o de los hijos? Tú amas a tus amigos, tú amas a tus vecinos. Tú puedes compartir algo con todos ellos y mostrar tu generosidad para con ellos. Pero los dueños de todo lo tuyo son los hijos. Aplica eso al Padre. Dios los ama a todos y el sol sale para todos, justos e injustos. Pero su compromiso de amor es con los hijos. Y tú eres uno de esos hijos. Amén. Y estoy diciendo de llamó, porque si dice de Egipto llamé a mi hijo. Escuchen lo siguiente. Atención aquí, una revelación que Dios acaba de darme en este preciso momento. 430 años tenían los hijos de Israel gimiendo en Egipto. Oigan esto: 430 años. Cuando clamaron ellos, dice que Dios oyó el clamor y los identificó y los reconoció y descendió a librarlos a sus hijos. En otras palabras, un solo grito fue suficiente para el padre identificar a los hijos. Sin embargo, cuando Dios aparece a Moisés y le dice: ve a Egipto, tú vas a sacar a Israel de allí. Aún Moisés dijo: pero mire, ¿cómo tú crees que yo voy a aparecer allí a decir que simplemente se me apareció el Dios de Abraham Y si no me creen, dice Dios, bueno, toma la vara. Toma la vara. Tomó la vara, la tiró, se le convirtió en serpiente, huía de ella, según la narración bíblica. Toma la vara, se le convierte otra vez, la serpiente por la cola se le convierte otra vez en vara. Y dice Dios, y si no te creen por este milagro, un segundo, métete la mano acá en el seno, y cuando se la mete sale leprosa, métela de nuevo, y cuando la saca otra vez sale normal. Llega Moisés a Egipto, al principio no le creían, y tuvo que hacer señales y un montón de señales para que los hijos creyeran que el padre lo estaba llamando. Óigalo bien, el padre identificó a los hijos por un grito de necesidad, y los hijos tuvo que hacer un montón de milagros y todavía no creían que era él. El problema tuyo es que tú no identificas quién es tu padre, pero el padre sí te identifica a ti. En otras palabras, aunque tú dudes que él es tu padre, él no va a dejar de ser tu padre. Eso nadie lo puede alterar, porque eso es eterno. Y Dios no cambia, en él no hay sombra de variedad. Tú cambias, pero el padre tuyo no cambia. Y aunque tú no lo identifiques como padre, él sí te identifica a ti. Para convencerte que eres el padre, tiene que hacer un montón de milagros. Te salva, te trae, te lleva, te aflige, pero te saca de la aflicción, te libra del peligro, te salva la vida, te manda profetas, te insiste, te llama, toca, llama, hace, y todavía tú no crees que es tu padre y estás dudando de él, pero apenas tú gritas, ahí está él para ayudarte. ¿Tú entiendes eso? Oye, qué revelación. Un solo grito y los identificó. Y un montón de milagros y todavía no creían. Todavía decía, nos sacó para matarnos. ¿Saben ustedes por qué sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Saben ustedes por qué Dios valora tanto la fe? Porque Dios es el Dios de verdad. Todo ser humano que es serio y es íntegro se ofende cuando dudan de su persona. Es más, aún los mentirosos, cuando alguien duda de ellos, se enojan. ¿Han visto los mentirosos que se enojan porque dudan de su palabra? Y tú no me crees. ¿Cómo te voy a creer si tú nunca dices una verdad? Pero si una persona es íntegra, le ofende más. Entre más íntegra es la persona, más le ofende que duden de su palabra. Ahora piensen en Dios, que es la verdad y que no puede mentir. ¿Cuánto duele que se que se dude de su persona? Pero como Dios te ama, no tiene que hacer un gran esfuerzo para amarte, aunque tú dudes de que Él es tu Padre y que Él te ama. Como quiere, te va a amar. Porque como dice Él, aunque ustedes sean infieles, yo no voy a cambiar, seguiré siendo el fiel y el verdadero. Dios te llamó porque te ama. Cuando y te amó desde el vientre. Cuando Israel era muchacho, cuando era un mozo, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando yo pienso en mi conversión, yo me maravillo. Me maravillo de mi conversión. Porque es un proceso. Yo recuerdo cómo me apelaba a mí. Todo. Mis padres eran católicos y nos llevaban obligados a la misa. Y yo estuve en el catecismo, hice la primera comunión como la mayoría de ustedes. Y cómo me apelaba a mí, cómo me apelaba a mí desde niño cuando me decían, no mientas porque Dios te oye. No hagas algo malo porque Dios te ve. Así me enseñaban en el catecismo, pero aquello me impresionaba. Recuerdo que había, estaba la imagen del gran poder de Dios, que era un ojo grande. Yo veía ese ojo y salía corriendo, porque yo sabía que era el ojo de Dios que me miraba. Pero yo era un niño de 2 años, 3. ¿Qué estaba un niño de eso? Pero me apelaba. Ahí comenzó Dios a sembrarme el temor en mi corazón. Y comencé a crecer. Y era un niño cualquiera. Mentía, jugaba, como todos los niños. Pero había ahí dentro de mí un temor de Dios ahí adentro. Tremendo eso. Y yo vi, yo veía cómo trataban a los evangélicos en el barrio. Decían, convertidos, perros vestidos, le decían despectivamente a los evangélicos. Y yo como niño, eso me ofendía, como que me, ¿por qué los tratan así? Eso me apelaba. Y la historia es larga, pero yo veo cómo Dios, ahí en medio de la ignorancia doctrinal, me fue guiando y poniendo su temor. Y es tan maravilloso, mi Padre, que yo recuerdo que tenía yo como 4 años de edad, que mis padres me llevaron a misa y los dos iban conmigo. Cada uno me tomaba de un brazo, íbamos entrando al edificio de la iglesia y salía corriendo apresurado el sacerdote que iba a tener la misa. Recuerdo que llamaba el Padre Justo, creo que era español, usaba su barba, era un tremendo líder. Y cuando viene dice: hermano Juan, hermana Isabel, y lo saluda y me mira a mí, me hace una gracia, qué lindo, ¿cómo se llama? Y entonces se queda mirándome así y dice, mira a los padres, dice, ese niño va a ser sacerdote. Mi papá le dice: ¿está en serio, padre? Dice: sí, es serio, él va a ser sacerdote. Mi papá lo tomó en serio. ¿Y qué hago? Bueno, cuando tenga edad, tráigalo. Y le vamos a hacer una beca en la escuela católica y después sigue por ella al seminario. Bueno, no se dio, porque cuando mi papá me llevó al padre, míralo aquí, padre. Mi papá quería que yo aprendiera un oficio, llamaba oficio. Y entonces la escuela católica era desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Y mi papá quería que, o la mañana o la tarde, yo fuera a aprender un oficio. Pues si acaso no dejaba los estudios, tuviera un trabajo para vivir. Era muy sabio. Y el padre le dijo: no, no se puede, don Juan. ¿Cómo usted, hermano Juan? Un niño no puede salir a mediodía cuando los demás siguen estudiando hasta las 3. No puede ser. Y pues, dice mi papá, entonces no se puede, padre, porque él tiene que aprender un oficio. Así que yo no tengo una calvita aquí por ese horario. No, yo vi una profecía. Ese niño va a ser sacerdote. Y yo le doy gracias a Dios por las personas. Y cuando tenía como ahí 15, 13, 14, 15 años, me relacionó con hermanos cristianos, así por casualidad, entre comillas. Y ellos comenzaron a predicarme. Y estoy aquí por ellos, amados. O sea, cuando yo miro hacia atrás, veo que cómo me llamó el Padre. En otras palabras, Juan Radamés. Juan Radamés, y dice Dios: cuando tú eras un bebé, yo te amé y por eso te llamé. Y te llamé de donde tú eres y de donde tú vienes. Eso lo digo yo y tú lo puedes decir. Aunque no tenga las huellas tan marcadas como el caso mío, que cuando miro atrás, yo no sé si es que es por revelación, porque me ha mostrado tanto el pasado, que cuando yo he vivido crisis, que el diablo me dice: ya se acabó, tuyo, hasta aquí llegaste, el Señor me recuerda todo ese camino. Dice: ¿Cómo tú crees que te voy a abandonar si te he traído hasta aquí? Lo que me guarda es el amor de Dios. Lo que te da seguridad de que Dios te llevará allá es que te trajo hasta aquí. Y si hasta aquí te amó, te amará por la eternidad, porque Él no cambia. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Él te llamó de la esclavitud porque te amaba. Él te llamó de la perdición porque te amaba. Él te sacó del chiquero porque te amaba. Él te sacó donde te sacó porque te amaba. Y por eso te llamó. Y tú estás aquí porque tu Padre te ama. Él te ha conducido hasta aquí y Él te llevará hasta allá. Y nadie puede alterar ese proceso. Nadie. Porque Él no puede ser vencido de lo malo. Hay que creerlo. Yo oro a Dios que te imparta fe, fe, fe. Se vaya toda duda acerca del Padre. En el nombre de Jesús. Toda fortaleza, toda artimaña del diablo, todo argumento que te tenga sumido en la miseria, en la duda, en trastornos emocionales, para que tú seas un cristiano limitado, mediocre, infeliz. No, se va todo eso. Hoy caen las escamas de los ojos tuyos. Dios te ama. Hoy tú recibes la administración del amor. Cuando Israel era muchacho, era un mozo. Cuando estaba esclavo en Egipto, yo lo amé. Y de Egipto le dijo: hijo mío, ven. Ven. ¿A quién? ¿A quién llama el Padre? A los hijos. Y nos llama por nuestro nombre. Como a Israel, te puse nombre. Mío eres tú. Yo te llamé desde el vientre.
Si Dios te da fe, eres bienaventurado. Échale mano a esta palabra sencilla. Pero Dios quiere darnos la terapia del amor. El llamado es consecuencia del amor. La elección es consecuencia del amor. Hemos nacido de Dios como consecuencia del amor. Y todo lo que Dios ha hecho hasta aquí es porque nos ama. Y lo que va a hacer después es porque nos ama. Y no hay nada en la relación con Dios que no sea amor, porque Dios es amor. Dale un aplauso al Señor.
¡Aleluya! ¡Amén! 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 Y en la próxima tú vas a ver por qué concuerdas humanas te trajo y por qué con cuerdas de amor. Padre, gracias, muchas gracias. Eres generoso, eres bueno, eres fiel, eres compasivo. La verdad que yo mismo pensaba que tú en el mismo contexto nos iba a dar el mensaje más adelante. En otras palabras, iba a hablar de otra cosa en el mismo contexto, pero te paraste en el verbo amar, que es lo que rige ese contexto. Porque nos llamaste de Egipto y cuando nos hemos extraviado, tú nos has atraído con las cuerdas del amor. El amor ha sido el instrumento tuyo para engendrarnos, porque somos hijos del amor, para criarnos, para instruirnos y para salvarnos las veces que nos hemos extraviado. El amor es todo lo que tú usas para lograr lo que tú quieres en tus hijos, porque tú eres amor. Padre, abre los ojos del entendimiento, que las escamas caigan, que las tinieblas se disipen y que hoy la verdad de tu amor brille en nuestra conciencia, en nuestro interior, en nuestros ojos espirituales como nunca. Que no sea una ráfaga de iluminación o algo efímero, un vistazo de gloria, se puede decir así, sino que nos extasiemos contemplando tu gloria, la gloria de tu amor, y mirando tu amor seamos transformados de gloria en gloria hasta la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Danos una revelación de tu amor y conoceremos la revelación de la paternidad. Gracias por hablarnos. Llévanos bien y en paz a nuestros hogares con tu bendición. Yo oro por esta congregación en el nombre de Jesús. El Dios de amor se revele a ti y revele su paternidad por medio del amor, como nos ha ministrado en el día de hoy. Y que lo que Dios sembró en ti hoy nunca más se borre de tu memoria, sino que sea el principio de algo grande, de algo poderoso, que sea una semilla que vaya creciendo y que sea como la luz de la aurora que va creciendo en esplendor hasta que el día es perfecto. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Pido al Señor nuestro Dios que te ilumine, que la luz de su gloria, la luz que emana de su rostro, ilumine el sendero de tu caminar, pero sobre todo abra los ojos de tu entendimiento, y que hoy el amor de Dios sea expuesto, desnudado frente a ti, como un apocalipsis, como una revelación, de tal manera que la transformación que produzca el amor te lleve no solamente al corazón del Padre, sino a la dimensión más elevada y suprema del conocimiento y de la relación con Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.